Continuamos con nuestra serie Jesús ama a la gente. El estudio de hoy es titulado Jesús ama a los asesinos. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Lucas, capítulo 23, versos 32 al 38, entre otras escrituras. Hay un proverbio judío que lee: sangre que ha sido derramada nunca descansa. Pero con todo y eso, el descanso es posible, aún para los peores asesinos de toda la historia. También para aquellos que mataron a Jesús, si están dispuestos a recibirlo. En estos versos de las Escrituras, examinaremos cómo Jesús ama a los asesinos, aún a aquellos mismos que lo asesinaron a él mismo. Nuestro pastor Skip Asick se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: el verano de 1976 fue un periodo muy incómodo para los residentes del área de Nueva York, o la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Algunos de ustedes recordarán, porque todavía vivían y eran adultos, algo otros de ustedes lo recordarán porque lo han leído en la historia, de que uno de los criminales más notorios de la historia de los Estados Unidos se llamó David Berkowitz. Él se dio el nombre de el hijo de Sam. Él continuaba asesinando en aquella área de Nueva York. Luego lo arrestaron. Él mismo aceptó de que había sido participante de cultos diabólicos. Después que fue arrestado y sentenciado a 6 vidas en la prisión, o sea, 365 años seguidos en prisión. Entonces, luego, después de algunos años que yo fui a predicar por un periodo de tiempo en esa área de Nueva York, el pastor que me estaba guiando por la ciudad me comentó de que si recordaba al hijo de Sam, llamado David Berkowitz, que estaba encarcelado y él lo había estado visitando los últimos años, me dice: yo le he estado visitando por un número de años en la, y ha venido a ser creyente aún en la prisión, y su conversión es real, auténtica, y él reconoce su error y sabe que no saldrá de la prisión. Pero yo te digo, Skip, él escucha tus programas radiales, ayúdame en la prisión. Lo visité y pude platicar con él como 2 horas. Me platicó su testimonio, como que ya después de 10 años de que estaba en la prisión se encontró un nuevo testamento de los Gideones. Gracias a Dios por los Gideones, porque él estaba leyendo en aquel Nuevo Testamento el Salmo 34, donde el Salmo 34, verso 6 dice, 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él dice, después de haber leído aquel texto, cayó de rodillas, le pidió a Dios que viniera a su corazón, dice que todo cambió y le dio esperanza para su vida. En verdad, él está testificando y predicando allí en la prisión. Después pasaron los años y hace como 2-3 semanas, recibí una tarjeta postal que él me envió y yo pude ver que en aquel sobre decía Edificio Correccional Sullivan de Nueva York. En esta carta él nos está dando las gracias a la congregación de la Capilla Calvario, porque dice que gracias por su transmisión radial que nos continúa alimentándonos. Y él firmó, en lugar de todos los hermanos que estamos recluidos aquí, le decimos gracias, Calvario de Albuquerque, y firma vuestro hermano David Berkowitz. Eso es maravilloso. Este David Berkowitz, como Christopher Pitcher, que vimos en este video, han descubierto de que Jesús ama a los asesinos. Entonces, El amor, esa historia redentora que ha estado transmitida a través de la radio, porque lo recogimos de la Escritura diciendo que Dios ama a las prostitutas, a los homosexuales, como hoy vemos que Dios ama a los asesinos. La disposición de Cristo para perdonar. El asesinato siempre ha sido un problema con la historia humana. El primer crimen entre la humanidad, en el capítulo 4 de Génesis, Caín mató a Abel. Y la historia nos lo ha dicho a través de los años, de este crimen que ha continuado. Primero se asesinaba con piedras, navajas, picos, jabalines, pistolas, bombas, rifles. Siempre hemos tenido este problema del asesinato en la historia humana. Las estadísticas tan sorprendentes. Las Naciones Unidas hicieron una encuesta y el reporte dijo que contaron los asesinatos que se logran alrededor de la Tierra en un solo año. 437,000 crímenes por año. Eso es el número que se revela en un año. Ese es el mundo en que vivimos entre los asesinos. Así que tú tienes uno en 153 posibilidades de ser asesinado. Es un número muy horrible. Se cree que es uno de los posibilidades, causas de muerte en la Tierra, seguida por los ataques de corazón y cáncer y accidentes. Ese es el asesinato intencional. Es una de las causas mayor del asesinato. Yo puedo decir con toda claridad de que virtualmente todos ustedes que están en esta habitación o escuchándome en la radio han sido acusados de asesinato. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:26, dice Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. Jesús habla y menciona el asesinato y nos explica de que el asesinato no comienza con las manos, sino que el asesinato comienza en el corazón. Es una actitud del corazón. Me dio risa cuando entendí que uno de los abogados más reconocidos, llamado Carl Darrow, en los Estados Unidos, nunca he matado a nadie, pero cuando leo el periódico y veo los nombres de los que murieron en el obituario, me alegro de ver los nombres de algunos que han muerto. De acuerdo del grupo neoyorquino de encuestas, dice que un 7% de los habitantes de la Tierra dicen que ellos pueden a asesinar a alguien si alguien les paga. Uno de cada 14 personas dicen que pueden matar a otra persona si alguien les paga. 36 millones han dicho que si alguien les paga podrían matar a alguien, asesinar a alguien. Hoy les he traído esta historia, que es una historia con la cual estamos bien familiarizados los creyentes. Todos la reconocen muy bien. La quiero explicar a ustedes de una forma diferente. Quiero que ustedes vean un poquito en la forma que quizás no lo habrán visto. Vamos a considerar hoy el asesinato peor de la historia humana, el matar al mismo Hijo de Dios. Cuando yo les digo, que hay dos puntos, el punto divino y el punto humano. En el punto humano, es el sacrificio máximo, que el punto número uno dice el asesinato de Jesús, de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es un regalo. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, sino que tengo poder para ponerla y poder para tomarla. Esa es la parte espiritual. En la parte humana es una violación del mandamiento número 6, que nos dice, no matarás. Ahora vamos a leer en Lucas 23 y verso 32 para ver el estudio de hoy, comenzando con el verso 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. A los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, 35. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes le burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decían, este es el rey de los judíos. Bueno, yo quiero que ustedes vean el asesinato de Jesús, que no fue nada más que un crimen. Veamos lo que dice el verso 33 específicamente. Dice, y le crucificaron allí. ¿Quiénes son ellos? Le crucificaron allí. Esto es el acto más diabólico que ha sido llevado adelante en el corazón de la humanidad. El matar al Hijo de Dios, un hombre sin pecado, el autor de la vida, ha sido asesinado. Y Jesús mismo así lo explicó, porque él lo predijo. Se lo anunció a sus discípulos cuando les dijo, el Hijo del Hombre va a ser traicionado, entregado en manos de pecadores, y le matarán, y le crucificarán. Después de el apóstol Pedro dijo en Jerusalén, ustedes con manos malignas lo mataron y lo crucificaron. Así que, ¿quiénes son ellos que le crucificaron allí? No solamente fue asesinato, sino para añadirle aún más, fue un complot, una conspiración para matar a Jesús. Los dirigentes judíos, los electos, dice que buscaban cómo matarle y lo entregaron al pueblo para darle. Mateo 12, verso 14, dice que cuando más vale un hombre. En un codo moderno, esta es conspiración de asesinato. Eso solamente sentencia a los asesinos. Lo que estamos viendo aquí es que los romanos fueron los que cometieron este crimen. Esto está bien claro de que ellos eran como terroristas, porque ellos animaron al gobierno, aquellos dirigentes judíos hicieron un complot con los romanos, dando a entender los romanos al pueblo, no se opongan a Roma, porque es lo que les va a suceder, serán crucificados. La crucifixión era tan horrible de que un escritor llamado Cícero escribió estas palabras diciendo, arrestar o atar a un ciudadano romano es un crimen, pero el golpear es abominación, el golpearlo es abominación, el matar es un acto de asesinato, pero crucificar a un ciudadano romano, no hay palabras para poder describir ese acto tan horrible de la crucifixión. Los romanos no inventaron la crucifixión, sino fueron los persas. Los antiguos persas creían que la tierra era sagrada y si iban a ejecutar a un criminal, su sangre no debía de tocar tierras. Por eso es que ellos desarrollaron una forma de ejecutar a los criminales, elevándolo de la tierra y así matarlo. Ellos fueron los que inventaron la crucifixión. Antes de los romanos, fueron los egipcios y Carecia y en Fenicia, todos ellos utilizaron este sistema de la crucifixión para ejecutar a los criminales. Luego vinieron los romanos y ellos adoptaron y perfeccionaron este acto de la crucifixión. Ellos consideraban que la crucifixión era una forma favorita de ejecutar públicamente para intimidar a los que lo veían. Quizás ustedes no lo habían oído, pero les voy a mencionar. Para el día que crucificaron al Señor Jesucristo, el gobierno romano ya habían crucificado como 30,000 personas solamente en la región de Judea y Jerusalén. Entonces, esto nos dice que para los ciudadanos de Roma y los ciudadanos de Judea, el ver cuerpos colgados de la cruz era un escenario común. Ahora aparece Jesús, que lo llevaron al Gólgota y ahí lo crucificaron. Entonces, de acuerdo a la historia, la crucifixión era la intención de que el acusado podía recibir la tortura máxima. La víctima podía quedar colgado de la cruz por días y la gente lo veía. Como ustedes saben, era una cruz, pero la cruz se componía de un poste y un travesaño que formaba la cruz. El travesaño se le llamaba petíbula y este travesaño es lo que la víctima llevaba por la ciudad después que había sido sentenciado a ser crucificado. Como dice, que a Jesús lo pusieron en aquel travesaño y extendieron sus brazos en aquel travesaño y luego recogieron dos enormes clavos, como los clavos que vemos en los durmientes de la vía del tren, y así le clavaron, no las palmas de sus manos, sino porque la palma de sus manos es muy frágil, no aguantarían el peso del resto del cuerpo, sino que lo clavaron en las muñecas de sus manos. De esta forma, aquella víctima quedaba clavado ahí por largas horas. Tenemos que entender, pues, que ninguna víctima había sido más inocente que lo que era Jesús. Y con todo y eso, a él aceptó ese horrible sufrimiento, el asesinato de Jesús. Esa no es toda la historia todavía. No es suficiente decir que fue asesinado, porque detrás de ese escenario nos dimos cuenta de que aún el acto más vil de la crucifixión, así Dios trajo o ha traído la enorme cantidad de lo mejor, de lo bueno. Siempre Dios nuestro Padre nos reparte e imparte lo mejor, porque eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías predijo algo. Cuando yo era un cristiano joven y lo leí, me quedé asombrado. Isaías 53:10 dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a el padecimiento. Eso dice que le plació a Dios. Yo me quedé admirado. ¿Cómo es que a Dios le plació quebrantar a su único hijo? Dios lo puso por este horrible sufrimiento. ¿Por qué? Es lo que yo me preguntaba. ¿Por qué? La segunda parte del verso 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado y verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso es que en el verso 33 de Lucas 23 nos dice, notemos que dice el verso 33, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, no calvario. Yo quiero explicar que quede claro, porque a través de los años mucha gente me ha preguntado que yo soy el pastor de la iglesia Calavera. No, señor, no somos calaveras, somos la iglesia de el Calvario. Porque son dos palabras, calavera y calvario. La palabra calavera viene del término calverium. En griego es cráneo y en hebreo es Gólgota, lo que quiere decir lo mismo, calavera. Esto indica la forma de la montaña donde tomó lugar la ejecución, el asesinato de Jesús. en aquel lugar llamado lugar de la calavera. Notemos en el verso 34 las palabras de Jesús que dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Jesús decía, notemos como explica Lucas en el verso 34, Jesús decía, Jesús estuvo en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3. En esas 6 horas, Jesús pudo dictar 6 afirmaciones, a lo cual llamamos las 7 palabras de Jesús. Las últimas palabras de una persona son significantes, pero estas fueron más significantes porque, como escribió Warren Wiersbe, dice, estas palabras son como ventana para que nosotros podamos ver el corazón de Dios. Yo pienso de esta manera. A la vez que Jesús estaba haciendo la obra más grande en la tierra, estaba orando, murmurando las palabras más poderosas en la tierra. Las palabras poderosas que Jesús dijo. Jesús dijo, Padre mío, perdónalos. Esto es sorprendente de que Jesús, sin ser culpable, siendo una víctima, podía decir, Padre, perdónalos. Hemos dicho en esta serie de estudios de que Jesús ama a la gente, ama a los asesinos, pero otra cosa es diferente, es que Jesús ama a los mismos que lo están asesinando a Él. Y Jesús ora por ellos para que Dios les perdone. ¿Perdonarles? ¿Perdonar esta multitud? ¿Esta mundo que lo está despreciando? Aún no pudieron ofrecerle un lugar en el mesón para que naciera en una habitación. Algunos de los dirigentes intentaron matarlo cuando era niño en Belén. Esta multitud de malignos que sus dirigentes hicieron un complot, le trajeron falsas acusaciones, falsos testigos y lo clavaron en aquella cruz. Y clamaban, crucifícale, crucifícale, pero Jesús continuaba diciendo, Padre, perdónalos. ¿Qué es nuestra reacción natural y humana cuando alguien te ataca? ¿Cómo reaccionamos humanamente? No decimos, Padre Santo, perdónalos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar en Lucas 23, 32 a 48. Supongamos que tú estás cómodamente manejando tu auto, tu camioneta, y vas por la carretera muy tranquilo y repentinamente alguien se te atraviesa a punto que casi te golpea. ¿Acaso tu reacción es, Padre, perdónalo o perdónalos? Yo no creo. Para mí, mi primera reacción es que yo oro por esas personas, pero mi oración es una oración vengativa. Porque yo recuerdo hace algunos días que yo estaba caminando muy tranquilo y se me atravesaron, no una, 2 trocas que estaban arriba del límite de velocidad. Yo comencé a orar diciendo, oh Padre Santo, manda a los policías, a los patrulleros que atrapen a estos individuos. No solamente esto, Señor, sino que se le levante, se le revienten sus llantas para que tengan que detenerse. Pero no. La boca de Jesús dijo, Padre, perdónalos. Si Jesús hubiera dicho, Padre Santo, júzgalos por este horrible acto, estuviéramos de acuerdo y entenderíamos su reacción, que es una reacción normal. Pero si Jesús hubiera dicho a la multitud, espérense, en 3 días resucitaré y vendré y les va a pesar, se van a arrepentir. Eso nosotros pensaríamos que era una reacción normal del Señor. Pero el oír las palabras de Jesús, Padre, perdónalos, lo que es aún más maravilloso, que en el idioma griego es una afirmación continua de que Jesús continuamente continuaba diciendo, Padre, perdónalos. Esto quiere decir que esa oración no solamente Jesús la dijo una sola vez, sino que continuó orando. Esto quiere decir que cuando Jesús lo desvistieron en Golgotá, ellos oían que Jesús decía, Padre, perdónalos. Cuando lo estiraron sus brazos para clavarle sus brazos, Ellos oían que Jesús continuaba diciendo, Padre, perdónalos. Cuando elevaron aquella cruz, él continuaba diciendo, Padre, perdónalos. Y continuaba orando, diciendo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Esa fue la afirmación de la boca de Jesús. Entonces, yo también leí, y quiero compartir con ustedes, leí en un magazine, yo lo había leído hace años, pero esta semana, al prepararme para este estudio, la volví a leer. Este artículo dice que en 1993, un muchacho de 16 años cometió un crimen a la edad de 16 años, y él se llamó Oseas Israel. Él asesinó a un joven de 20 años de edad. La madre de aquel joven asesinado se llamaba María Johnson. Tengo que explicarles. Esta señora, madre de el hijo, era la madre de su único hijo. El único hijo que tenía esta mujer fue asesinado. Este artículo explica de que la madre de este asesinado mostraba intenciones de visitar al que había asesinado a su hijo en la misma prisión. Después de un periodo de tiempo que ella lo intentó y le intentó, se le permitió visitar a esta persona en la prisión. Pero ella escribe, su testimonio dice, yo como cristiana, sé que tengo que perdonar a este hombre el haber asesinado a mi hijo, pero necesito preguntarle, ¿por qué razón él mató a mi hijo, mi único hijo? Así que entró a la prisión, lo encontró, después que estuvieron platicando por algún periodo de tiempo, dice que ella sintió deseo de retirarse y comenzó a sentirse diferente, comenzó a temblar a punto que cayó en el piso. Aquel prisionero, el que había asesinado al hijo de aquella mujer, la vio y pensó, lo único que yo haría si fuera mi propia madre, yo la levantaría. Así que él se inclinó, la levantó, pero ella continuaba temblando, sacudiéndose, y él, para que ella no volviese a caer, la abrazó para que no se cayera. Entonces, ella, en aquel intento por continuar caminando, también se abrazó de aquel hombre. Esto implica, y explica ella, que se abrazaron tan fuertemente los dos que quedaron corazón con corazón, ojo con ojo, y ella pensó, ¿cómo es posible que estoy abrazando al asesino de mi único hijo? Ella dice, aquel día salí de ahí y sentí que todo el mal que se sentí diferente. Yo sentí que todo aquel dolor, aquel coraje, aquel odio, aquel rencor, todo se derritió. Ahora pensemos, ¿cómo sintió Jesús o cómo sintió Dios Padre cuando vio que asesinaban a su único hijo? Es lo mismo que sintió aquella mujer cuando Jesús dice, Padre, perdónales. Notemos que esta oración del Señor es una afirmación no dirigida a la multitud ni a nadie que lo estaba escuchando, sino que Dios estaba orando a Dios. Jesús estaba orando a Dios Padre. Y más tarde Jesús va a hablar, se va a dirigir a su madre, pero en este caso, las primeras palabras de la boca del Señor fue la oración dirigida a Dios Padre. ¿Tú crees que esa es una buena idea para nosotros cuando sufrimos? ¿Tú crees que este puede ser un modelo para nosotros? Debe ser nuestro instinto que debe de salir de nuestra boca. Son palabras que vienen del cielo. Yo lo pensaría de esta manera. Jesús continuó conectado al cielo mientras que sufría esa horrible angustia en la tierra. Ese es un buen modelo, que nosotros debemos de estar conectados al cielo. Continuar con esas palabras, Padre Santo, perdónalos. ¿Por qué? En primer lugar, cumplimos las Escrituras. Recordemos Isaías 53:12, que dice, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La Escritura nos da testimonio ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús está cumpliendo la profecía y tú y yo debemos de cumplir los mandamientos, porque Jesús intercedió por los transgresores. ¿Por qué Dios intercedió por los transgresores? Fácil, porque esos transgresores, esos pecadores, necesitan intercesión, necesitan oración, la necesitan. Los asesinos necesitan oración, los criminales necesitan oración. Por eso es que tenemos que interceder por los transgresores como Jesús nos lo enseñó. Entonces, esto es para mí maravilloso. ¿Cómo es que nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos la tendencia de esa reacción cuando el mundo lo hace, cuando oímos que hay atrocidades, crímenes? De veras, no nos quedamos asombrados y decirlos, oh, esto nos sorprende. No. La razón que les digo es que es raro, porque vean cómo va a sonar si lo dijéramos de esta manera. Es increíble cómo es que los incrédulos actúan como incrédulos. Ellos actúan como incrédulos. Lo maravilloso de la maravilla, en lugar de nosotros ser movidos a lo que oímos, en lo que leemos o lo que vemos de las atrocidades, debemos de orar por esos transgresores, presentarlos a la presencia del Señor para que Dios los alcance desde su trono, Dios interceda y los limpie. Jesús está cumpliendo las Escrituras. La segunda razón que Jesús hizo, lo hizo porque es Jesús. Eso es consistente con su naturaleza. El asesino de Jesús, punto número uno. Punto número dos, la misericordia de Jesús. Jesús siempre mostró misericordia. Cuando trajeron a aquel hombre por el techo, Jesús le dijo, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquella mujer que vino a la casa del fariseo llamado Simón, como vimos en el estudio pasado, que Jesús le dijo, hija, tus pecados te son perdonados, para que Jesús diga desde la cruz, Padre, perdónales. Esto nos muestra que Jesús continúa siendo Jesús. Jesús siempre está alcanzando a los perdidos, intercediendo por los perdidos. Tenemos que pensar, es lo que todos necesitamos. ¿Qué? ¿Qué necesitamos? La necesidad más grande de la humanidad es poder perdonar y ser perdonados. A través de los años yo he podido observar miles de personas que pasan al altar, después del llamado al altar, y yo veo sus rostros cargados de lágrimas, cargados de pesar, cargados de vergüenza, y todo lo que más desean es ser perdonados. Yo recuerdo cuando yo era un niño, ofendí a mi papá, y ofendí muchas veces a mi papá, pero esa vez en particular yo sabía que lo había ofendido. Yo sabía que había quebrantado su corazón, y cómo anhelaba yo oír de la voz de mi padre que me perdonaba, oír que mi padre me dijera, hijo, te perdono. Por un largo tiempo no lo oí, porque él había quedado ofendido profundamente. Pero la necesidad mayor de la humanidad, de cada uno de nosotros, es el logro mayor de Jesús en la cruz, el logro de Dios en la cruz. Yo les voy a sugerir que tú pongas el nombre en este verso de que Jesús dijo, Padre, perdónalos, ahora di, Padre, perdona a Skip, Padre, perdona a Melitón, Padre, perdona a Juan. Juan, si me estás escuchando, por favor, Melitón te pide que busques el perdón de Dios y que lo personifiques y le digas a Dios, Padre, perdona a Juan. Aquí Jesús desea que tú seas perdonado y yo también. Así que los haces. Ya vimos el primer punto, el asesino de Jesús, el asesinato de Jesús. Punto número dos, la misericordia de Jesús. Punto número tres, el motivo de Jesús. Porque Jesús mismo dijo, no saben lo que hacen. Nosotros hemos visto con toda claridad una de las frases más malentendidas de la historia. Quiero explicar lo que esta frase no dice. Cuando Jesús dijo no saben lo que hacen, Jesús no está diciendo de que ellos no estaban conscientes de que estaban cometiendo pecado. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era pecado. Ellos lo sabían perfectamente que era un asesinato y lo que estaban haciendo era incorrecto. Ellos sabían que esto era diabólico. Lo sabían porque habían presentado falsas acusaciones, falsos testigos y falsas acusaciones a contra de Jesús cuando lo juzgaron. Pilato mismo lo interrogó y vino y les dijo, yo no encuentro falta en este hombre. Todo lo que ellos podían contestar eran dos palabras: crucifícale, crucifícalo. Entonces, ellos no estaban preocupados por hacer el bien. Su preocupación y su interés era matarlo. Ellos no estaban sugiriendo que lo juzgaran para ver si era inocente, sino que toda su intención era deshacerse de él. Porque, ¿era ignorancia para ellos? No. Ignorancia no se justifica. Porque quizás tú puedes intentar ir manejando tu automóvil a 60 millas por hora en un lugar donde el límite es 35. De repentinamente verás las luces rojas detrás de ti que te va a detener. Y cuando el patrullero venga y te habla, te va a preguntar: ¿no sabes qué velocidad estabas corriendo? Sí. ¿Sabes qué es el límite de velocidad? No, soy inocente, yo no lo sabía. ¿Tú crees que el oficial va a cerrar su libro y te va a saludar y te va a decir: adiós, que tengas buen día? No. Él va a decir: no eres ignorante, el ser ignorante, eso es que seas inocente. Dice, te escribe una multa y te dice: ahora sabes que es el límite. Cuando vayas a pagar la multa, te vas a dar cuenta que el límite de velocidad era 35 y no 60. Así que eso, como quiera, quedamos con la pregunta: ¿qué es lo que quiere decir esta frase de padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto quiere decir una de dos cosas. En primer lugar, dice que para los romanos, los soldados romanos que estaban realizando este acto pecaminoso, no conocían la identidad del acusado. Para ellos era su trabajo. Ellos habían crucificado miles de personas. Ellos no preguntaban quién era la persona. Ellos no buscaban la identidad del que crucificaban. Ellos no lo sabían ni se interesaban de saber quién era. Solamente uno de estos soldados, en verdad, después del hecho, después de que su muerte, después de 3 horas de oscuridad, después del terremoto, después de que el templo se rasgó de arriba abajo, este centurión dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, esto quiere decir algo más todavía. Para el resto de la multitud, ellos no sabían la enorme que era aquel crimen. No reconocían, sabían que lo que estaban haciendo era malo, sabían que era real, pero no sabían qué tan horrible era aquel crimen que estaban cometiendo. No sabían lo horrible. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 8 dice que ninguno de los principales de estos siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. También quiero que entiendan lo horrible que es la ofensa de no aceptar al Señor Jesucristo. Hay muchos sistemas de creencia, lo que dicen: yo creo en Jesús o no creo en Jesús, ¿qué tiene que ver esto? No se dan cuenta lo enorme situación de que el juicio los alcanzará un día. ¿Cómo es que se han separado de Dios para siempre? Y verdaderamente, de veras, cuando tú le testificas a algunos, te contentan de esta manera. Se presentan como ignorantes. Su estrategia es, dicen: yo prefiero llamarme una persona libre. Yo prefiero llamarme no ignorante, pero agnóstico. Simplemente prefiero no saber. Lo que quiere decir que no quieren saber ni les preocupa saberlo. Entonces dicen: voy a continuar durante mi vida sin saberlo. Y si acaso es cierto que hay Dios, y si acaso es que un día estaré juzgado por Él, le diré que soy ignorante. Entonces, yo le diré: yo en verdad no lo sabía. Ahora te digo, lo triste es que ya lo sabes porque me estás escuchando. Si has escuchado este mensaje, ya lo entiendes. Con este simple mensaje, ya sabes suficiente para no decir que eres ignorante. No seas como toda la gente que nunca había oído de Jesús. Como algunos dicen, ¿qué va a suceder con la gente que está en la selva y nunca ha leído una Biblia? Tú no te preocupes por ellos, preocúpate por ti. Como Pedro dijo a Jerusalén, pero todos habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Por eso que la oración de Jesús fue contestada cuando dijo, Padre, perdónalos. Sí, fue contestada en muchas formas. La primera respuesta a la oración de Jesús vino cuando el criminal clamó diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo sucedió en aquella transacción con aquel malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús. La segunda muestra fue la expresión del centurión. La Biblia dice que el centurión clamó diciendo, glorificaba a Dios cuando decían, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Eso es lo que dijo el centurión. Estos dos hombres quedaron convertidos instantáneamente por el testimonio de Jesús. El malhechor y el centurión, que reconocieron que Jesús era Hijo de Dios. El día de Pentecostés, que dice que 3,000 personas vinieron al Señor. Después de esto, miles y miles de personas, solamente en la ciudad de Jerusalén, creyeron en este Jesús en los días que siguieron. Así que la misma gente que estaban frente a la cruz en este horrible escenario, burlándose de Jesús, pidiendo que fuera crucificado, más tarde entendieron la identidad de Jesús y la enormidad de aquel crimen y se arrepintieron. Aún más yo diría que dice que al frente a la cruz de Jesús había muchos sacerdotes. El capítulo 6 de los Hechos da testimonio de que muchos sacerdotes vinieron a Jesús, obedecieron a Jesús. Cuando Jesús oró por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esta expresión, esta oración de Jesús tuvo un resultado perfecto. Esto nos dice que entre aquella multitud y en los días venideros, mucha gente van a entender la identidad de Jesús y el enorme crimen que cometieron, y reconocerán y confesarán sus pecados, lo aceptarán como su salvador personal y serán salvos. Así como Christopher Pitcher, así como también como Osea Israel, y también como David Berkowitz, todos estos y muchos más descubrieron, y hemos descubierto personalmente, de que Jesús ama a los asesinos. Hablando de asesinos, tenemos que reconocer nuestra misma culpabilidad. Nuestro mismo pecado fue el que llevó a Jesús a la cruz. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Así que quizás esta oración fue contestada por algunos que estaban frente a la cruz en aquella multitud, porque ellos aceptaron al Señor Jesucristo más tarde, pero personalmente descubrieron de que Jesús ama a los asesinos, así también como nos ama a cada uno de nosotros. Así pues, Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, siempre me quedo admirado, maravillado por la obra que hiciste en la cruz por nosotros. Quizás la palabra de quedar admirado y maravillado no es explican con toda claridad ese acto tan maligno que tomó lugar aquel día en Gólgota. Reconociendo que el cuerpo del Señor Jesús fue triturado y todos los que hemos llegado a entender hemos tenido una experiencia de ser perdonados. Y después de que somos perdonados, tú nos usas, Padre Santo, para llevar el Evangelio a otras personas. Con todo y que la sociedad te han despreciado, tú nunca nos has despreciado, Padre Santo. Tu amor nos alcanza. Tu amor nos redime. Sí, Padre Santo. Y así, esperamos ir a la eternidad, a tu presencia, todos unidos. Hemos sido pecadores, pero hemos sido redimidos, que nos unimos a nivel de iglesia para alabarte, para continuar alabándote, estudiando, reconociéndose, Padre Santo. También te pido, si alguno que me está escuchando no te conoce personalmente, quizás no se han entregado a ti personalmente, Señor, yo te pido que lleguen al reconocimiento, la identidad de Jesús y la enorme situación pecaminosa en que se encuentran, si no es que no han aceptado la obra de redentora de Jesús en la cruz. Padre Santo, yo te pido que pongas en su corazón esa oportunidad de que ellos te reconozcan, que ellos lleguen a reconocer su enorme necesidad de que necesitan ser perdonados, que reconozcan que Cristo murió para tomar su lugar. Sí, Padre Santo, pon en medio para que se entreguen, sean salvos, que puedan sentirse perdonados y puedan perdonar a los que los ofenden. Sí, Padre Santo, gracias. Todo esto te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando lejos de esta capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y deseas más información, nos puedes llamar al número 1-800-922-1888. O si deseas escribirnos, dirige tu correspondencia a P.O. Box 95-707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.